José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Y la hora de Víctor Catalinas, que está en el control. Y la hora de Andrea Peláez, que no sabéis cómo produce. Y la hora de José Luis García, que naturalmente es el soporte indudable de este programa. Y es la hora de todos vosotros. Now you know we've both been through a lot today. That's why we need to just sit back and enjoy this evening. So if you'll choose me, then you're my choice tonight. Mm-hmm. Esta canción se llama Choose Me, Elígeme, como la película de la que fue canción principal. Choose a beggar, what's your pleasure, girl, in the evening when the day is done. Why don't you ease back, honey, and let me be the one to hold you, just to know you, girl. It's gotta be a way, away, away. All the signs we go, easy, soft, and slow. So how can we say no? Wait. Y quien la canta, Teddy Pendergrass, era el sex symbol del soul americano. Este tipo tuvo 5 discos de platino consecutivos. La primera vez en la historia que sucedía algo parecido. Digo, era el sex symbol, el hombre que atraía a todas, ya no solo las fans que iban detrás de él en los conciertos, a muchísima gente en todos los estratos sociales. Y la vida dicta esas cosas. Una noche tuvo un accidente de tráfico y quedó para siempre parapléjico, condenado a una silla de ruedas hasta que hace 4 años murió. Unas complicaciones, un cáncer de colon. Parece que además todos los problemas que había tenido, tremendos para superar el problema de aquel accidente, también contribuyeron. Pero él rehizo la parte más importante de su vida, que es la de enfrentarse a sí mismo y a los demás. Y abanderó una fundación que era la, muy fácil, Teddy Pendergrass Foundation, a favor de los que, como él, habían tenido un problema semejante. Y lo hacía con actos por todo el país y también donando canciones, derechos de canciones tan maravillosas como esta. Choose Me es una película, José Luis.
Sí, no, pero sobre todo esta música es ideal para un domingo sin fútbol. No, es verdad, es ideal, porque es suave, muy relajada, muy tranquila.
¿Te gustaba Genevieve Bujold?
Sí, bueno, trabajaba en Choose Me y Genevieve Bujold.
Con
sí.
Kate Carradine. ¿Qué te parecía aquella película? Bueno, extraña.
No, era una película de cine de autor en su momento. Le gustó mucho a la gente que iba a los alfabiles, a los minicines, a los pequeños cines que estaban entonces poniéndose de moda, ¿no? Era una película como de culto. Se hizo una película de culto, estaba bien. Vista ahora, no lo sé, si sería un poco aburrida. No lo sé, ¿eh? Porque no la he vuelto a ver. Pero Genevieve Bujold me gusta mucho, desde que la vi en aquella película La Guerre Finie, que tenía una escena de amor con Yves Fontaine, que era uno de los momentos clave. Estaba prohibida, naturalmente, en España, por cuestiones políticas y por cuestiones también
erótica,
sexuales, ¿sí? Pero era una escena estupenda. Ella es una actriz fenomenal.
Pues ella, en la película, es una locutora de radio.
Sí, claro.
Es un poquito lo de José Luis García inventando Solos en la Medianoche.
Solos en la Madrugada.
Solos en la Madrugada. Sí. Es un poco ese mismo esquema de trabajo, ¿eh?
No, es parecido.
Ella es también la conductora de un programa nocturno,
claro,
que escucha a los oyentes y les da consejos. especialmente de amor y de sexo, y ni de sexo ni de amor sabe nada. Y ese choque con la realidad, sí, cuando sale del estudio todas las noches, es en realidad el meollo de la película. A mí sí me gustó.
Sí, 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 no, sí, está bien, ya te digo, es una película de culto, pero el programa que yo hacía, que lo de la película solo es en la madrugada, él no, digamos, no admitía preguntas en directo. Sí, él sí, hablaba. Sí. Luego ese programa, dicho por él mismo, lo coge y lo da unos pequeños cambios, es El Loco de la Colina. Jesús Quintero lo hizo, es el mismo programa,
o sea, solo
es en
la madrugada. ¿Jesús te copia a ti?
No, no, es copiar, sí, él me lo dijo. Sí. Hombre, sí, evidentemente la idea era la misma. Y Paco Cervantes, que era el productor, me lo han dicho muchas veces. La idea era un tipo como Sacristán, que a su vez está sacado un poco de la manera que tenía de hacer radio por las mañanas Pepe Domingo Castaño.
Sí, ¿verdad?
Era muy cálida, muy cercana, era una radio muy inmediata. Entonces yo pensaba que esa radio llevada a la noche tendría mucho mayor cercanía, sería más cálida, y sobre todo para la gente que estudia, la gente que va en el coche, la gente que está desesperada, la gente que está desmoralizada, la gente que la han dejado o ha dejado, en fin, todo eso que se pone alrededor de la madrugada, pues es para hacer un programa muy bonito.
No digo que sea el único, pero seguro que de los pocos, sabes que Pepe Domingo Castaño ha hecho programas en todas las horas del día, en las 24 horas. En las 24. Yo me acuerdo de Cita a las 3:03, de un programa por la noche que había después de Hora 25 en aquellos tiempos. ¡Qué fenómeno! Chus Mí es una canción maravillosa también, como
sí,
este
no,
día.
No, claro que sí.
Teddy Pendergrass.
Sí,
pero ¿cuál es tu canción en la historia del cine? ¿O tu banda sonora?
Uf, hay muchas. No sé, Henry Mancini, Johnny Mercer, tienen, yo qué sé. Días de Vinir Rosas, Desayuno con Diamantes, que es Moon River.
Ay, ay, qué maravilla.
Son muchas, pero hay muchas bandas sonoras. Nino Rota también tiene maravillas en Italia. Hay muchos músicos, Ennio Morricone, por ejemplo, Metti una sera a cena. Esa es una maravilla.
¿Qué canción?
Metti una sera a cena. Suponte que una noche cenando, que sería la traducción.
En
esa
España,
me gusta mucho.
En España hizo la versión de esa canción Gloria. ¿Te acuerdas? Una cantante de Paso Efímero, sí, pero que hizo un par de LPs interesantes y ella metía esta canción tan bossa nova, no tan...
No, es la penetración de la música brasileña de Arthur Gilberto, de Jobim y todos en Italia, y entonces el puente que une esas dos corrientes musicales es Metti una sera a cena, que es una verdadera maravilla, sobre todo en la versión dirigida por el propio Morricone. Pero eso que ponen,
la cantaba Ornella Vanoni, de maravilla.
Claro, hay mucha gente, claro. Pero tú imagínate, siempre que se muere alguien en un estadio de fútbol, suena la música de él de Hasta que llegó su hora. Esa es la música que es una de las mejores composiciones que ha hecho jamás Morricone, por no hablar de la música de La Misión, bueno, tantas y tantas. Pero sobre todo es curioso esa, la de la ri, ra, ri, ra, ra, eso de un western, es siempre ese minuto de silencio en todos los lugares del mundo están metido esa música de Morricone, de una melancolía al fin del oeste, está metido en esa película Chera, Una Vuelta en West. Y bueno, él es uno de los grandes genios musicales, él modifica la música de cine, la estructura con campanas, con silbidos, La Muerte Tenía un Precio, por un puñado de dólares, pero hay tantos compositores extraordinarios. De todas maneras, el gran músico de cine es Wagner, ese es el que ha influido en todo, sí, sin duda alguna, toda la música, los alemanes, la música de judíos, todos esos... Goldman, todo eso viene de Wagner y de la potencia y la fuerza, la madera, las trompas, todo eso que mete Wagner es lo que ha sido la música de cine. Pero bueno, cada uno tiene sus propios... A mí me gusta mucho Morricone, desde los compositores. Yo tendría un disco solo con lo que me gusta de él. ¿Te has dado cuenta de la perfección en donde está uniendo la música barroca con el gregoriano, ¿eh? Es algo increíble lo que está haciendo aquí Morricone.
Sí, pero has empezado fatal.
Estuvo nominado y no le dieron el Oscar, ¿eh?
Has empezado fatal, me lo terminas de contar. Has empezado fatal porque te has dado cuenta cómo une aquí la música barroca con el gregoriano. Me has matado ahí. O sea, si algún día soy capaz de encontrar el punto de unión...
No, yo hablo del gregoriano nuestro, de Silos.
Sí, correcto. Muero por el gregoriano. Pero, de verdad, José Luis, pedirme que un zoquete musical como yo pueda enlazar la música barroca con el gregoriano, te das cuenta tú, y es una maravilla.
Pues escucha.
¿Qué música? La de la misión. ¿Qué música? La de misión para los misioneros. ¿Te acuerdas que el año pasado estuve en Centroáfrica?
Claro, ¿cómo me voy a olvidar? Nadie se ha olvidado. Y aquellas charlas que tuvimos contigo y preocupados porque menudo clima. Sí, creo que fue salir vosotros y se lió allí otra vez.
Fíjate, el cura al que fuimos a ver, Juanjo Aguirre, que es el obispo de Bangassou, que tiene una historia que ahora os resumo en un segundo, nos dijo en el aeropuerto de Bangui, que es la capital de la República Centroafricana. Cuando digo nos dijo, estábamos Juan Luis Cano, sí, Mónica Grandes, íbamos cuatro o cinco amigos. Y de la Peña a los 50, del Atlético de Madrid. Nos dijo, quizás seáis los últimos periodistas por Juan Luis y tal, informadores europeos, la gente que viene a hacer un documental, que haya visto sin sangre Bangui. Antes de las armas, antes de que ya repiqueteen del todo. Efectivamente, él ya ni pudo volver a Bangassou. Juan José Aguirre iba para médico, pero un día se cruzó su vocación misionera y en lugar de seguir los pasos familiares, porque hay más médicos en la familia, decidió esa causa más que entregada, yo lo he visto allí, que es darse a los demás en África. En Centroáfrica, que digo, repito, es el país más pobre y peligroso de la Tierra. A rachas lo son otros, pero constantemente lo es este. Él había hecho, en su trabajo diario de recorrer caminos, no hay asfalto en toda su región, que es tan grande como Andalucía, Bangassou, no hay ni un kilómetro de asfalto, nada. Para recorrer 60 kilómetros tardas dos días. Tienes que cruzar torrentes, barrancos. Él ha ido a todas partes y allí ha creado escuelas para los peques, ha creado asilos para los ancianos, lugares de recogida para los proscritos de cada pueblo. Uno es tartamudo en un pueblo y cuando hay varios muertos en el pueblo, ¿a quién culpan? Al que es un poco raro, al tartamudo, y directamente lo linchan. A todos esos desposeídos, en riesgo constante, él los ha ido recogiendo. Bueno, llegaron unos comandos islamistas, esa es la verdad, los Seleka, y destrozaron lo que había hecho y pusieron en peligro la vida de los suyos, de sus feligreses y también de los musulmanes pacíficos, que son la gran mayoría. Él protegió al imán del pueblo, se lo llevó en su coche escondido, él dio la cara y él se mantuvo allí en los momentos de máximo riesgo. Los días después de ver a los enfermos, a sus fieles de toda la comunidad, de estar con los suyos, esos domingos en los que encuentra un minuto, si coincide con la hora de los partidos en España, se va a su rincón y conecta para ver si puede escuchar las cosas que le pasan a su Atleti de Madrid.
Joder, vamos a llamarle.
Era lógico que nosotros bajáramos y, como tú dices, no solo vamos a llamarle.
¿Tienes ahí el teléfono?
¿Para qué está Andrea? Andrea hace milagros y se anticipa.
Dale el teléfono.
A nuestro dedo. ¿Cómo queda el teléfono? ¡Juanjo! Juan José.
Hola, ¿qué tal? Betón, qué alegría oírte. Aquí desde la selva profunda de Centroáfrica. Buenas tardes.
Estoy con José Luis García, que te saluda, el director de cine.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, estupendo. Muchísimas gracias. Tus películas, las queremos siempre, siempre, y nunca nos cansamos.
Ya, yo pedí para ti el Balón de Oro, además, aparte del Premio Nobel. Pero el Balón de Oro lo sabe Petón, que lo pedí para ti, ¿no?
¿Sabes,
para,
Juanjo?
Para Messi.
El año pasado, cuando en pleno jaleo entre Messi y Cristiano por el Balón de Oro, dijo, que, perdona la expresión, ¿qué puñetas el Balón de Oro para Cristiano Messi? El Balón de Oro es para Juanjo Aguirre, ese delantero que hay en la mitad de Centroáfrica.
Oye, muchísimas gracias. Ese es un detalle muy grande. Yo desde aquí, desde África, con mil cosas que tengo que hacer, envuelto en millones de metros cúbicos de verde, aún saco tiempito para enterarme de cómo ha terminado mi Atlético de Madrid.
Oye, ¿cómo está la situación ahora mismo en la República Centroafricana, en Bangassou y en toda la comunidad?
Pues mira, Centroáfrica es un país ahora en ascuas. Estamos como en el filo de un volcán, porque está el ambiente muy caldeado entre musulmanes y no musulmanes. Hay muchas diatribas, hay muchos muertos, muchas peleas, muchas violencias. Así que estamos ahora a la expectativa, porque el Papa debería venir dentro de tres semanas y con el ambiente tan caldeado no sabemos si lo vamos a coger como Dios manda. Entonces estamos preocupadillos un poco por esto. Pero en fin, lo importante para mí es estar aquí con mi gente, estar con mi pueblo, darle esperanza, darle ánimos, que es difícil en tiempos de gran tribulación como los que estamos viviendo en estos momentos.
Fijaos que queridos amigos que estáis ahora mismo en vuestro coche, volviendo en esta tarde de domingo, en casa, tranquilamente, en cualquier lado, escuchando la radio, que Juan José Aguirre está en el corazón de una región que ha sido asolada por esos comandos islamistas que decíamos, los ELECA, también por los niños de la guerra de un psicópata, que es el jefe de esos niños de la guerra, que rapta, viola, secuestra, incendia a los poblados de cualquiera que se le resiste. En el centro de todo ese torbellino de violencia y de extrema pobreza está Juanjo Aguirre. ¿Ha variado algo eso en los últimos meses?
Pues no, no, Petón, no, estamos en zona de alto riesgo y la verdad es que aquí pues hay muchas luces pero también hay muchas sombras. Acabo de hablar ahora con varias personas que me han contado cómo los rebeldes, los asesinos de Joseph Kony han atacado sus poblados en los últimos días. Y la cuestión es que sigue igual de como te contamos cuando tú estuviste aquí con el famoso grupo de los 50 aquí en Centroáfrica. Las cosas no han cambiado mucho. Las tribulaciones son las mismas y aquí estamos aguantando mecha, esperando con mucha esperanza de que mañana sea mejor que hoy, pero el hoy todavía es bastante amargo.
Oye, monseñor, antes de que cortemos, porque tampoco se oye muy bien, pero merece la pena hacer el esfuerzo de concentrar la escucha en lo que dices. Tengo que reñirte, se me había olvidado. Señor obispo, ¿cuántos infartos te han dado ya? ¿Cuántos infartos te han dado ya, monseñor?
¿Cuántos infartos? Tengo 3 en la mochila y tengo 9 STEM en el corazón. Y con este bagaje pues sigo trabajando aquí con mi pueblo, juntándome con él, sentándome cuando ellos se sientan, corriendo cuando ellos corren. Lo importante es estar aquí con mi pueblo hasta que el cuerpo aguante.
Oye, Juan,
no me lo permita.
¿Dónde has nacido?
He nacido en Córdoba. Soy de Córdoba capital.
¿De Córdoba capital? Joder. Pues tú puedes hablar con esa gente del Islam, de lo que es la mezquita, como pocos, ¿eh? Y de lo que significa esa mezcla que ha vivido España durante tanto tiempo y durante tantos siglos, ese mestizaje. Pero, ¿y echas de menos Córdoba? ¿Ahí o no?
Sí, echo de menos, claro. Echo de menos las tapas, porque aquí comemos mucho mono y mucho puerco espín y mucha tortuga. Y a veces pues echo de menos un poco el salmorejo, los mejillones, las tapas claro. Típicas de Córdoba. Pero en fin.
¿Cuántos médicos tienes alrededor? ¿Cuántos médicos tienes? ¿Cuántos médicos tienes alrededor tuyo?
Ninguno. Yo aquí el próximo cardiólogo lo tengo a 1.200 kilómetros de aquí, joder, de donde yo estoy.
Bueno, antes de que te sigamos riñendo, vamos a tener que cortar esto. Digo, tiene que acordar también José Luis, Juanjo, mucho, de una chica que hay en Córdoba que se llama Estrellita, que es para comértela, de verdad, es para comértela y es su madre. Que es como un ángel, siempre sonriendo, es una delicia y que seguramente nos estará escuchando. Así que aprovecha, como se hacían los viejos tiempos de la radio.
¿Puedo saludar?
¿A quién quieres saludar?
Oye, pues mira, un besazo a mi madre, que es una persona extraordinaria. Mi madre está para comérsela a besos.
Sí,
y la verdad es que le doy muchísimas gracias porque a través de vuestro programa estupendo podéis hacer de puente entre Centroáfrica y mi Córdoba querida y mi madre. Muchísimas gracias, un fuerte beso para ella y eso, para comérsela a besos.
Oye, Juanjo, ¿alguno de los infartos te lo ha producido la Leti de Madrid o no?
No, gracias a Dios, el Atleti me ha dado siempre muchas alegrías, muchas alegrías. Los infartos me lo han dado las tribulaciones de aquí, el día a día, en zona de alto riesgo, en zona muy caliente. Es eso lo que me ha hecho acumular estrés, y el estrés al final pues estalla por alguna parte.
Si vuelve Petón, voy con él, porque tengo ganas de verte y darte un abrazo. Si vuelve para allá, vamos juntos.
Muchísimas gracias, yo te veo. Mira, José Luis, te veo en tu película, Volver a Empezar, escuchando el canon de Pachelbel y oyendo los diálogos preciosos de tus personajes. Bueno, ahí te veo yo muchas veces.
Pues iremos a verte.
Os digo a los dos que yo, claro, al final recorres lugares del mundo, pero además del ambiente, del clima, ese tremendo, densísimo que se vivía en Bangassou también, que al revés que toda la nación centroafricana, cuando estuvimos era como un soplo de aire fresco, porque el ventilador había nacido en Córdoba y estaba allí dando alegría a todo el mundo. Las noches de aquella especie de patio que había al lado de la misión, donde nos sentábamos con la cervecita ganesa que podíamos tener, escuchando a Juanjo, preguntándole cosas, bajo las estrellas de África, que es la noche más bonita del mundo, es un regalo que yo tengo para siempre, pero que de ningún modo podrían haber sido tan hermosos anocheceres si no hubiera estado en el centro el señor del que nos despedimos ahora con un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Juanjo.
Un abrazo muy fuerte, Juanjo.
Ay, muchísimas gracias. Esta noche mirando a Orión y a Casiopea, me voy a recordar de vosotros. Muchísimas gracias. Ánimo y adelante.
Ánimo para ti. Qué tío, ¿eh?
Joder, yo he tenido que esperar muchos años en mi vida para hablar con un héroe. Este es un héroe. Esto sí que es un verdadero héroe. Esto es.
Sí, señor.
Acuérdate de Capitanes Intrépidos. Este es uno de esos.
Eso es. Este hace su película diaria con su vivir.
Todo el tiempo. Es impresionante, ¿no? ¿Y qué, de qué material están hechos esta gente? Es distinto.
Yo lo toqué para ver si era platino humanizado.
Especial. No, pero tienen algo especial. Por cierto, no sé si te has dado cuenta que hace unas semanas tuvimos otro programa y también estaba un médico. Esto va a ser un programa de medicina, lo que vamos a hacer, de humanidades, mejor dicho.
Estaba un médico, tú lo has dicho. Bueno, estaba alguien, en realidad es hombre, químico, bioquímico, pero...
Es un médico.
Pero eso es, se dedica a la investigación del cáncer.
Y ahora otro.
Hay una película, yo creo que maltratada, o no considerada suficientemente bien por la crítica general, que tenía como protagonista, ya ha desaparecido. El otro día escuché cosas de su muerte que me parecieron tremendas, que era Robin Williams.
¿A Robin Williams?
Estoy hablando del Club de los Poetas Muertos.
Sí, hombre, menuda película, estupenda.
Fue Oscar, claro, de Peter Weir, el australiano. En la mitad de la película, justamente en la mitad de la película, para cambiar exactamente el ritmo de la misma, aparece sin más explicación, además es el eje cronométrico de la película, una canoa que va deslizándose por el río que está cerca del colegio donde los chicos, Wananda, todos los protagonistas de la peli, están conviviendo. Ese piragüista solitario en el crepúsculo tranquiliza la película, la remansa y luego la lanza hacia arriba al máximo ritmo. Yo creo que...
Es un río.
En nuestro programa... que un día se llamará prohibido hablar de fútbol y será constante, tiene que haber también ese punto en el medio. Y ese punto nos lo da justamente... Y ese punto lo vamos a encontrar luego combinando algo que nos tienen que decir, que ya nos dijeron la semana pasada, y lo que antes en la radio se llamaba los comerciales.
Claro, pero la clave está en el río, el piragüista y el río, esa sensación de que fluye la vida por los ríos, ¿no? Y que va a desembocar, como en el poema, al mar. Pero me encanta porque es un programa lleno de humanismo.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora a las 11:33 de la noche. Un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo te lo contamos.
Sale en París. Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena. En COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente. Los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 23, 26, 27, 49. Soles 3 y 10.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
La hora de todos. Una hora nueva. Es una hora distinta.
Tayabón es una canción africana y es muy simbólica, ¿no? A mí me hace recordar siempre que nuestro origen es africano. Y esta canción, pues a mí siempre me recuerda a nuestro origen. Siempre digo, debajo de la piel todos somos africanos. Así que mucho cuidado con pensar que hay unos que son distintos de otros. Todos iguales, todos africanos.
No todo el mundo que está escuchando el programa ahora y que está escuchando Tayabón, esta canción, sabe que quien nos acaba de recomendar, que no olvidemos nunca que todos somos africanos, mucho ojito, que todos somos iguales.
Sí, lo somos.
Se llama Carlos Pedotín y estuvo en la primera edición de esta hora que se hizo hace un mes aproximadamente. Va a ser, un día va a ser premio Nobel. Mira, el día 12 le vuelven a dar otro premio en Zaragoza. Un premio al amor y recuerdo de José Antonio.
Y a Juanjo también habría que dárselo.
Hombre, claro, estamos eligiendo premios Nobel de cada cosa.
Sí, decías tú antes de que se me olvide, la crítica. La crítica trató muy mal la misión. Y ahora es una película que se ha ido para adelante.
¿La trataron mal?
Sí, porque ganó el premio del Festival de Cannes, si no recuerdo mal, ¿no? Y el Oscar de fotografía. Y según pasan los años, es una película que está mejor. Y luego, fíjate, rodada en Iguazú, en todas las cataratas de Iguazú. Tú las conoces, las cataratas.
Sí, he estado en los dos lados, en el argentino y el brasileño.
Pues yo lo vi desde el brasileño, esa sensación de que ves el agua discurrir, eso que tú hablabas, fluir normalmente como un río, y de repente el agua se suicida, decide suicidarse. Uh-huh. Y se arrasa. Es un suicidio tremendo, color rojizo, lleno de pájaros como picasianos. Es un mundo maravilloso. Pues allí, poco a poco, la película ha ido cogiendo fuerza, la música, la interpretación, aquel Robert De Niro subiendo para arriba por las cataratas, y no lo sé por qué, quizá el hablaban de que era una película religiosa fuera de tiempo. Yo creo que no, es una película donde con una crítica tremenda al Vaticano de entonces y a lo que hicieron con aquellos indígenas. Fue tremendo.
Sí, pero yo creo que se recogía también...
El lado bueno de esta gente, el sacrificio y cómo los mataron.
Exacto,
todos.
Eso es. O sea, que hubo oscuridades, por supuesto, ni muchísimo menos en la proporción que hubo cosas buenas.
Sí.
Yo imagino... Cuando estuve en Iguazú, lo ves, esos descubridores, conquistadores, que atraviesan en solitario expediciones terribles, a riesgo de todo, obviamente, y llegan a un punto como ese, el de la máxima emoción que la naturaleza, que Dios te puede ofrecer, viéndolo ante tus ojos, ¿qué se puede sentir? ¿Y quién hace allí una casa? ¿Quién levanta una misión? ¿Quién educa a los indígenas? ¿Quién les dice, pues mira, abrir en canal a un semejante está mal y comerse su corazón? Horroroso. Hay que hacer otra cosa, le tienes que amar. Eso, y convivir con ellos. Es decir, en Iberoamérica había universidades con indígenas antes de un siglo de la conquista. Tardó 4 siglos en aparecer Harvard.
Sí. Pero tú fíjate lo difícil que era eso explicarlo entonces. Lo es ahora, o sea, que con eso que tú estás diciendo ahora es imposible también que se vaya entendiendo.
Es conveniente,
¿no?,
estudiar un poquito solo, claro, nada más.
Querer a alguien y comprenderle y estar con él y explicarle lo bueno que haya podido ocurrir en tantos años, ¿no? Por cierto, la música esta es otra maravilla, ¿no? Como la de
la que eligió Carlos Rodríguez.
Buah, ¿no? Es una maravilla. Y es verdad, somos africanos todos. Venimos de ahí todos, del Serengeti. Ahí están nuestros ancestros.
¿Tú te imaginas que la República Centroafricana, que comentábamos antes con Juanjo, con una extensión más grande que España, es como Francia, pero solo 5 millones de habitantes, solo 5 millones, pudiera recibir el cariño del mundo en lugar del desdén, que es lo que padece ahora mismo? Es tan rica en diamantes, en oro, en coltán, que es el material del que se hacen, entre otras cosas, los teléfonos móviles y muchas cosas más. Es tan apetitoso solo en madera, que es como el Amazonas de África, el bosque total, que es la República Centroafricana, que claro, en lo que se convierte, se ha convertido en un escenario de guerra constante. No le hemos dicho a Juanjo, porque es un poco precipitado, que quizá tengamos la solución. Qué presuntuoso, ¿no?, decir eso. No, no somos nosotros la solución, pero la podría ser un centroafricano que ha vivido en España, que es una estrella del deporte, que es adorado mayoritariamente por la nación centroafricana, porque conquistó objetivos deportivos que le hacen un ejemplo, un espejo, además con una formación excepcional, educadísimo, políglota, universitario en Estados Unidos, hijo de diplomático, hijo del gobernador de Bangasú, la misma comunidad en la que ahora mismo está Juanjo, y que vive en España, pero está pensando, esto es una primicia mundial, está pensando quizá en volver a Centroáfrica. Sí, sí. Anicet Labodrama, ¿cómo estás, Anicet?
Hola, Petón, muy buenas tardes. Hola, Juanjo.
Juanjo acaba de... le hemos tenido que dejar ya en Centroáfrica. Estoy con José Luis García, con el director de cine.
¿Qué tal estás?
Fantástico.
¿Cómo
Mucho
estás?
Mucho respeto y nada.
El mismo que te tengo yo, como mínimo.
Anicet Labodrama ha sido una estrella del baloncesto nacional. No me quiero olvidar de ninguno. Recuérdame todos los equipos en los que estuviste en España, porque seguro que se me olvida alguno y me matan en Valladolid o en cualquier lado.
No, solo tres y afortunadamente, porque a mí me gusta la continuidad, así que han sido el Loar Ferrol, allí en Galicia, el Forum Valladolid, Baloncesto Valladolid en Valladolid, y el Juventud Badalona.
Sí. Con grandes éxitos. Anicet me cubre una década del baloncesto nacional. Un pívot no demasiado alto, pero fortísimo, elástico, gran inteligencia dentro de la zona. Y naturalmente en una nación como la suya, imagínate qué categoría tiene como personaje dentro. ¿Cómo está Centroáfrica? Ya nos ha dicho Juanjo que muy mal, ¿no?
Gracias, Petón. Bueno, primero por la oportunidad de compartir una vez más, ¿no?, sobre un país que estaba pasando por momentos muy tensos, por un poco la cercanía a lo que se preveía iban a ser las elecciones para, bueno, tener un gobierno electo democrático después de esa fase de transición, con un gobierno de transición. Mucha tensión, mucha inseguridad y obviamente mucha incertidumbre de cara al futuro, ¿no?, para la población.
Anicet Labodrama está pensando en hacer el máximo sacrificio personal, el máximo, y presentarse a, no sé si en estas elecciones o en otras, pero presentarse a la presidencia de la República Centroafricana. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes que los líderes honrados de África llegando a la presidencia, yo no quiero que esto suene truculento, simplemente estoy recordando la historia, al final terminan asesinados.
Bueno, no es que sea un sacrificio, porque es una responsabilidad. Yo creo que hacia la tierra de uno, donde uno ha nacido, de donde proviene, etcétera, hay una responsabilidad como todo ciudadano de un país, pues en hacer que su país pueda seguir adelante, y un país que tiene los recursos naturales que hay y luego tradicionalmente la personalidad y carácter del ciudadano centroafricano. Hay una responsabilidad en hacer que ese país pueda salir de esa definición de países en desarrollo emergente que ya lleva desde los años 60-70 siendo emergente y en desarrollo, poder cumplir y subsistir en base a las riquezas que tiene, a sus recursos y luego ser un país donde cada ciudadano puede desarrollarse, desenvolverse y vivir en paz, obviamente, y luego poder tener la oportunidad de educarse y de formarse, de montar una empresa y que sea un país que contribuye también a lo que es la economía mundial.
El 70% de los habitantes de Centroáfrica viven en unas chozas de adobe.
Ya, ya.
Material, exacto. Si no es adobe, es
pero
bosta.
Pero veo que lo tiene muy claro que se va, ¿no? Creo que lo tienes muy claro, que te vas a ir para allá, que tus raíces te están llamando y que vas a ir a tratar de echar una mano a tu gente, ¿no? Y un hombre como tú, a nivel de educación, yo creo que es lo que necesitan. Por cierto, a nivel de curiosidad para la gente, ¿cómo se llega allí?
¿Cómo se llega a la República Centroafricana?
Sí, pues, hay que ir de dónde a dónde.
Es volar. Normalmente cuando voy, pues cojo el vuelo desde aquí, desde o Barajas hasta París y luego de París a Bogui.
Yo fui por Casablanca. Fui hasta Casablanca y de Casablanca a Bangui. Tampoco son demasiadas horas, todas las del mundo. Se tarda más por París, me imagino, claro. Pero no, lo incómodo no es eso. Es que el aislamiento lo notas desde dentro del país. O sea, es que ir desde Bangui hasta Bangassou, que son no sé cuántos kilómetros, 600, te puede costar 7 días como mínimo.
Bueno, ya has dicho que no hay asfalto prácticamente.
No hay asfalto. Entre Bangui y Bangassou hay la mitad del recorrido. Asfalto. La otra mitad no. Menos de la mitad de recorrido. Y en la región de Bangassou, nada, ya os decía, se vive en chozas, no hay agua corriente, casi nadie tiene agua corriente en toda la República Centroafricana, si exceptúas la capital y alguna ciudad de las importantes, pero eso sucede, esto es así.
Eso pues es una realidad para que lo sepa José Luis, por ejemplo, en España hay 683.000 kilómetros de carretera asfaltada. Y en un país como Suiza, mucho más pequeño, hay sobre 78.000 kilómetros. En la República Centroafricana hay 20.000 kilómetros de carretera, de los cuales hay 1.300 asfaltado. Y luego, pues, Petón ha visto en qué estado están, porque han sido asfaltados desde hace muchos, muchos años y que, bueno, ya están en un estado totalmente en necesidad de ser reparados y rehabilitados, ¿no? Y la falta.
Bueno, mira, se nos corta en el momento menos oportuno, pero bueno, intentaremos despedir dentro de un momento a Anicet Laborama con un abrazo, porque se lo tiene que llevar bien apretado. Se va a un lugar complicadísimo.
Ya te he dicho, está decidido.
Está decidido.
Hombre, claro, es que su forma de hablar es que
hay que conocer a Anicet, ¿eh? Es un deportista por fuera y por dentro. Siempre está compitiendo a favor del equipo. Y su equipo ahora es la nación, es la República Centroafricana.
Pues ahora tiene que batir récords.
Me he quedado con las ganas de hacerle una pregunta y es, ¿cuál sería la solución para Centroáfrica? Sí, lo sabemos. Está ahí.
La solución, Petón, perdona, es que bueno, se ha cortado.
No te preocupes.
La solución, obviamente, es poder iniciar un proyecto utilizando los recursos, tanto el capital humano como.
Nada, ahora ya sí que no. Algún día nos contará cómo se puede resolver eso que dice. Es un problema que con capital humano, la gente de la República Centroafricana y la mirada y el ojo atento de la comunidad internacional podría convertirse en la experiencia piloto ideal. Es decir, si las Naciones Unidas entendieran que como ejemplo para África, África, la República Centroafricana, podría ser experiencia piloto con una, es importante, guarnición militar que de esa seguridad, de la tranquilidad que ahora no hay.
Pero me extraña si hay diamantes y eso, como dices tú, que no estén ya todo metido ahí las multinacionales.
Es que está China, está en Rusia, está Francia, por supuesto, que fue potencia colonizadora. Lo que habría que intentar es que Naciones Unidas controle. ¿Está justificada la presencia de grandes fuerzas económicas internacionales? que eso se demuestre, pero mientras tanto, que el Estado centroafricano tenga posibilidad de tener una parte sustancial de esos beneficios, que haya empresas nacionales y nacionalizadas que puedan hacer revertir eso que es de los centroafricanos en los ciudadanos centroafricanos.
Y escuelas, continuamente.
Y España tiene un papel
que
jugar.
Educación. España
decía,
podría
me decía el otro día, Anice de Laborama, el otro día lo leíamos en algún reportaje, yo creo que era en El Confidencial, cómo se han ganado el cariño de los centroafricanos, los soldados españoles que están allí, del destacamento... Madera Oleaga.
Estoy sonriendo porque mucha gente, como dices tú, que va en el coche y esto, está diciendo, pero esto es la COPE, hoy es domingo, ¿y dónde está el fútbol? ¿Pero qué está pasando? Sí. Es Petón, pero ¿de qué está hablando Petón?
Hemos oído a un jugador de baloncesto,
claro,
hablar de que, como se dice en Tallabón, África tiene soluciones.
Y a un balón de oro también hemos escuchado.
Y hemos escuchado a Juanjo Aguirre.
Claro.
Decirnos que está dispuesto a tener un cuarto infarto,
sí, señor,
por los suyos. Y que a 1.200 kilómetros está el médico más cercano.
Pero es tremendo eso, ¿eh? Médico, tendría que ir algunos médicos españoles.
No, si van... Sí.
Más, o sea...
Van, pero cuando hay conflicto, ¿quién obliga a un médico a quedarse para que le asesinen?
Para que le corten el cuello.
Yo estuve allí con médicos de la Organización Mundial de la Salud,
sí, sí,
y de médicos por el mundo, y sus propias organizaciones...
Como si no hubiera médicos de aquí a más de Barcelona, o sea, de...
Como
desde Jaén a Barcelona no hay un médico.
Exacto.
Fíjate tú,
ni
es
uno,
una cosa tremenda, ¿no?
Ni un cardiólogo.
Y un cardiólogo.
Hay algún médico de cuando, pero en máximo conflicto se van. ¿Y quién se queda? Los misioneros se quedan.
Claro.
Los misioneros se quedan.
Nada, te veo de misionero a ti. Ya, se te ha puesto cara de misionero.
No, y a ti,
vas a dejar. Yo quiero ir, quiero verlo.
No, hay que estar.
Sí, hombre.
Hay que estar como en cualquier lugar donde haya necesidad. Dos tercios de la humanidad pasa hambre. José Luis, somos unos miserables si nosotros simplemente esquinamos esa realidad porque vivimos bien. No puede ser. Primicia mundial, que los informativos, por favor, Andrea, se lo pasas ahora. Anicet Labodrama, la gran estrella del deporte, que lo fue en España también, se presentará a las elecciones de presidente de la República Centroafricana.
Va a ir de pívot para
No sabemos el día.
Sí, sí. Va a ser el pívot.
Sería importantísimo que fuera base, que fuera alero anotador
y
pívot toda la vez. En fin, anocheceres de África, vida en África. Si ha servido para que alguno de nuestros oyentes, radioescuchas, como se decía antes, ha dado una vueltecilla imaginaria por ese sitio, pues el otro día, la otra noche, eran las tantas, a las 3 de la mañana menos un poquito, yo iba en coche, lunes 26. José Luis, hoy en la COPE, la manera más elegante de despedir un programa. Hay dos chicas allí, Isabel y Bárbara,
sí, sí,
en la noche de la COPE.
La noche de la COPE.
Y de repente, despiden así.
Yeah. En un minuto actualizamos la información aquí en la cadena COPE. 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 Cadena COPE.
¿Qué te parece?
Y sexy. Además, sexy, ¿no?
Tú que sabes tanto de radio.
No, es muy sexy.
Hay que innovar constantemente, ¿no?
No, me gusta mucho, si yo las conozco. A Bárbara, y las oigo de vez en cuando es tarde y eso. Pero que es una manera de despedir muy muy sexy, muy también muy muy nocturna. Muy decir que no estás solo.
Pero yo no
Aunque
había
estés
oído...
solo, no estás solo.
No había oído al loco de la colina intentarlo. Y...
No, era más...
Era otra cosa, ¿no?
Más sombrío.
Me lo conté.
Esto está muy bien.
En una calle
a
de
Quintero.
Sevilla.
Sí, estuve yo el año pasado con él.
Hace poquito. Y veo al loco de la colina por un semáforo.
Un pañuelo al cuello.
Hombre, claro, y muy bien acompañado.
Claro, siempre va muy bien acompañado.
Yo le miro con mucho respeto y él viene hacia mí y me dice, maestro, ganas tenía de encontrarme con usted. ¿Qué hace en Sevilla? Sí. Voy al Ateneo, que voy a presentar un libro. He de decir una cosa. De cuando en cuando veo las tertulias de la televisión por la noche, las del deporte. ¿Es usted la única Coca-Cola de la última cena?
Qué bueno, ¿eh?
No me habían dicho una cosa semejante de la vida. Luego estuvo en la presentación. Llena todo, ¿eh?
Es un fenómeno. Ingeniosísimo. Hombre. Es un fenómeno. Pero yo ahora hace mucho que no lo oigo. ¿Tú le oyes en alguna emisora de radio o algo? Yo hace mucho que no sé nada de Jesús. Que son esas cosas que están pasando, que cuando llegan a la gente, llegamos a una edad, parece como que te van quitando.
Bueno, tú...
Pero el talento es talento, y Quintero es un tío que es impresionante, es una de las grandes figuras que ha dado la radio en España, pero sin ningún género de dudas, ¿eh?
Sin ningún
un
género.
Comunicador excepcional, sí, Quintero. Sí.
Todas las semanas hacemos un pequeño homenaje, un guiño a las estrellas de la radio.
Claro.
Como Totten está Pepe Domingo, que salen todas.
O sea, has visto que salió y sale, irá saliendo,
sí, sí.
Porque es un fenómeno.
Pues el loco Jesús Quintero tenía un programa en Canal Sur, no sé si, y creo que ya no lo mantiene, que eran esas entrevistas radiofónicas trasladadas al ambiente televisivo, y lo conseguía, ¿eh? No es fácil.
Y luego tuvo el Perro Verde mucho tiempo, ¿te acuerdas? Todo, ha tenido mucho, y seguirá teniendo. El Perro Verde, claro.
El Perro Verde, sí.
Claro. Pero él es especial, su manera de hablar, su manera de comunicarse con el micrófono. Él habla con el micrófono como si fuera realmente una persona, un ser vivo. Y para él el micrófono no es un aparato que le transmite sus emociones o su voz, no, es como alguien especial. Y yo creo que, bueno, yo estuve con él hace nada, estuvimos ahí en Guadalmina y tomándonos unas cervezas y tal, y como tú dices, él iba muy bien acompañado y tenía gracia como siempre, pero en cualquier tema, si habla de deporte está muy puesto, él está puesto en todo.
Sí, sí, me pareció eso, en poquito tiempo el que estuve con él, claro.
Todos los de ahí tienen mucha gracia.
Sí, mucho arte, placer escucharle. Mira, el Ateneo de...
¿Fuiste a presentar que el libro de San Román?
Rosas de plomo, no, ah. Un libro de Jesús Cota. Y tengo que volver a dar una charleta sobre Pepín Bello y Sevilla, porque estuvo una parte no muy larga, porque fue un par de años de su vida allí, pero tan enjundiosa que sirvió, entre otras cosas, para hacer germinar, no, más de dos años, casi cuatro o cinco años, para hacer germinar la generación del 27, cuando él llega justo, es aquel encuentro, Pepín hace las fotos precisamente, y Paola, la directora de comunicación del Ateneo, acaba de hacer un corto, casi es mediometraje, sobre la aventura de un padre coraje, con una niña con una enfermedad rara, rarísima, y un poco desesperante, porque va perdiendo fuerza, vigor, conocimiento, memoria, a medida que crece. Es todo lo contrario, es ese proceso de inversión. Y con esa niña, y buscando su recuperación como ejemplo, él va haciendo pruebas de triatleta, maratones, también. Desde la primera secuencia hasta la última, la historia de ese padre con la niña, que desprende amor a cataratas, está en ese corto que me parece, no sé si desvelo algo, que ya está nominado para los Goya. Y si no, debiera estarlo. Pero creo que ya está. Hay que verla, José Luis.
Pero fíjate,
¿qué historia?
Hace bien poco, en Las Palmas, un padre y una chica de 20 años, que se llama Jennifer, invidente, la lleva todos los días a la universidad, a la Facultad de Filología, de Humanidades, y luego la recoge 4 horas después. Y esa chica ha visto, por ejemplo, 3 veces El Abuelo, que se dice pronto. Y te habla con una nitidez y con una fuerza de Galdós, de las películas, del cine, como yo he conocido muy poca gente. O sea que ese documental se debe estar dando continuamente entre una gran parte de nuestra sociedad. Y de aquí le voy a mandar a las dos un beso muy fuerte a ella y a Jennifer. Y vamos a ver si la nominan ese cortometraje. Y es verdad, yo creo que nos hace falta salir un poquito continuamente. Si este programa va a servir cuando se ponga en marcha, si se pone en marcha, para que sea una cosa diferente, yo creo que eso es. Estás haciendo algo verdaderamente insólito. La hora de Petón,
¿te acuerdas?
Como tú, es insólito.
¿Te acuerdas de Carmen Cavallaro?
Sí, hombre, el pianista.
¿Te acuerdas de Carmen Cavallaro?
Claro, en la película de Eddie Dachin, era el que doblaba Tyrone Power, tocaba Carmen Cavallaro, que la gente creía que era una mujer. Carmen Cavallaro.
Pues Carmen Cavallaro también, como los grandes, un día se puso al piano e hizo Stormy Weather, Tiempo de Tormenta.
A ver, ¿cómo es por él?
¿Sabes qué? Cuando suena Tiempo de Tormenta, Silva Eduardo Ródenas. Y esta es la música que nos acompaña, también es una constante en este programa, que nos acompaña en la despedida. Eduardo Ródenas.
Buenísimo, Carmen Cavallo.
Es impresionante.
Pero tú no recuerdas la película Eddie Dachin.
No.
Eddie Dachin Story, Tyrone Power, King Novak.
No, no.
Y él tocaba la historia del famoso pianista Eddie Dachin, y entonces lo dobló Carmen Cavallaro. Y fue muy famoso porque en esa época en España la gente, los entendidos, decían: es muy buena pianista porque se llamaba,
claro,
Carmen.
Claro.
Y yo decía: qué nombre, que es un hombre. Como Carmen Basilio. Por eso te decía, sí, yo, sí, que es un boxeador, claro, el boxeador. Sí, sí. Carmen Basilio. Pero aquí sonaba eso. Pero es buenísimo. Fíjate qué versión, ¿eh?
Como, sí, como es impresionante. Carmen Cavallaro. Estoy enamorado de
Cavallaro.
De esta versión. Y Carmen Cavallaro, o Carmen Cavallaro, que también, sí, estaría bien decirlo así, acompañó a Tyrone Power, dices, que se nos murió aquí, en los estudios de Villa Films, sí,
claro,
de un infarto.
Es, la película la hizo Tyrone Power, hacía la vida de Eddie Dachin. Y la película en inglés se llamaba Eddie Dachin Story. Y entonces era preciosa la película. Salía King Nova guapísima. Había un momento en un parque que estaban sentados los dos con la música extraordinaria. Y claro, yo me fijé que era el que doblaba, el pianista que tocaba era Carmen Cavallaro.
Vamos a dejar que se vaya con nosotros, que nos vayamos con él, con Carmen Cavallaro, con Tiempo de Tormenta, con Eduardo Ródenas, que va silbando en el recuerdo. Cada día me descubre más cosas Eduardo Ródenas, para ese libro que un día saldrá. Se llevan por el desliz de sus teclas a Víctor Catalinas, que las hizo sonar. Se lleva a Andrea Peláez, que viajó por Centroáfrica y saltó sobre teléfonos para hacer milagros. Se lleva a José Luis García, maestro. Hasta la próxima.
Hasta lo siempre.
Se lleva a un servidor y os deja a vosotros.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.